Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Hoy tenemos a la congresista de Perú Libre, Silvana Robles, que nos va a ayudar a entender e interpretar lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pedro Castillo finalmente declaró ante la fiscalía. Bueno, declarar es un decir porque su abogado Benji Espinosa acaba de decir que va a guardar silencio, que va a ejercer su derecho a guardar silencio, pero lo cierto es que fue. El presidente Pedro Castillo acudió esta mañana a la fiscalía a declarar en el caso en el que es investigado por los ascensos en las Fuerzas Armadas. Castillo cedió luego de que la fiscal de la Nación anunciara ayer que no acudiría a tomar la declaración en Palacio de Gobierno porque la prerrogativa que tiene el mandatario se refiere a declaraciones en casos en los que esté incluido como testigo y no como investigado, que es este caso. Una controversia jurídica, dicho sea de paso, los abogados de Castillo habían dicho que el presidente tenía derecho a ser interrogado en Palacio de Gobierno, pero esta mañana el presidente publicó un tuit en el que dice que respeta la opinión de sus abogados y los respalda, pero que acude a la fiscalía para defender su inocencia. Algunos abogados penalistas habían advertido que si no se presentaba sería citado una segunda vez y si persistía en su negativa podría ser conducido de grado fuerza. Una hora después, a las 10 de la mañana, el presidente salió de la sede del Ministerio Público y se dirigió a pie hasta Palacio de Gobierno. En declaraciones a los periodistas, Castillo negó que haga parte de una organización criminal, dijo que no le quita nada acudir a la fiscalía, pero que no se va a someter a casos mediáticos armados con pseudo testigos que quieren presentarlo como un criminal. Algo importante es que Castillo finalmente se paró ante la prensa y declaró ante los medios, aunque dijo que les pagaban para hacerle las preguntas, ¿no? Un poco malcriado, pero finalmente se paró ante los medios y declaró así.
A decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la fiscal de la Nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá y donde sea, mi inocencia. Yo no cometí a nadie he robado, a nadie he matado y tampoco la voy a hacer. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo. Se crea una torre, se crea una pirámide para hacer creer al pueblo de que con un testigo, con otro testigo, no, con un pseudo colaborador, colaboradora, con alguien, para meterle a la cabeza al pueblo peruano de que sí es cierto que Pedro Castillo ha robado y forma parte de una red criminal.
Por si acaso, así lo cortó, así lo macheteó nuestro productor, un poquito más queríamos escuchar a Castillo, quien también anunció que mañana tomará juramento al nuevo primer ministro y a su gabinete. ¿Quién será el nuevo premier? De repente Silvana Robles, la congresista que nos está esperando, nos puede dar un alcance. De repente Dimitri Senmache, de repente Alejandro Salas, Bellido, regresaría. ¿Quién? ¿Quién sería el nuevo premier? Bueno, Beder Camacho, el exsecretario general de Palacio, también acudió a la fiscalía. Esta mañana se presentó el subsecretario general de Palacio de Gobierno, quien fue incluido en la investigación por organización criminal porque supuestamente habría ayudado a Bruno Pacheco en su fuga. En declaraciones a los periodistas, Camacho dijo que acude tranquilo porque no ha encubierto a nadie y no tiene ninguna responsabilidad en lo que se le endilga. Y bueno, ciertamente el presidente Castillo está siendo investigado por 5 casos, pero las declaraciones de hoy tienen que ver con tráfico de influencias, patrocinio ilegal y pertenencia a una organización criminal de cara a los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y Policiales. Bueno, vamos a Acción Popular, cuyo partido expulsó a los 6 congresistas que han sido señalados como integrantes del grupo conocido como Los Niños, que harían parte de la organización criminal que había en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que tendría el presidente Pedro Castillo como cabecilla. Acción Popular anunció la expulsión de Illich Freddy López Ureña y a Ed Darwin Espinosa Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Juan Carlos Moriselis y Raúl Felipe Doroteo Carvalho. Sí, así es. Entonces, también los congresistas, además, están incluidos en la investigación que inició en su contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Lo que desconcierta es que tanto Víctor Andrés García Belaúnde como Mari Carmen Alba, por ejemplo, fueron a la juramentación del nuevo plenario de Acción Popular, ¿no? O sea, legitimando de alguna manera a los niños en la interna. De eso vamos a conversar más adelante en réplica de Epicentro. Por una cuota en la mesa directiva, vamos con el Congreso. Avanza País presentó al congresista Diego Bazán como candidato a la tercera vicepresidencia del Congreso que quedó vacante por la renuncia de Wilmar Helera de Somos Perú, condenado a 6 años de prisión por colusión agravada. Avanza País no hizo parte del acuerdo original para la conformación de esta mesa directiva y de hecho el partido presentó otra lista con Renovación Popular que fue derrotada en la elección. El partido informó que la bancada tomó la decisión de presentar el nombre de Bazán y que confían en que harán una gran labor. En los próximos días deberá darse una votación para elegir al tercer vicepresidente del Congreso. Bueno, y por otro lado, entrevistaron a los 8 candidatos a Defensor del Pueblo. ¿Quién presidió esta comisión? Nada menos que el congresista acusado de violación, Freddy Díaz. Tremenda paradoja, ¿no? La comisión especial entrevistó ayer a los 8 candidatos que continúan en carrera. Los aspirantes son Gastón Soto Ballenas, Ricardo Velázquez Ramírez, Víctor García Toma, Jorge Luis Rioja, Beatriz Ramírez Guaroto, Carlos Castro Barriga, Miguel Ángel Soria Fuerte y Cayo Galindo Sandoval. Según el calendario, este viernes 5 de agosto, la Comisión Especial debe escoger al candidato a quien presentarán como nominado al Pleno el lunes 8 de agosto y la elección debería realizarse el 16 de agosto. Bueno, la última, 15 meses de prisión a general de la PNP. El excomandante de la macroregión policial de Lambayeque, Max García, fue afectado con una medida de 15 meses de prisión preventiva por presunta colisión agravada por cobrar cupos a empresarios. El primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lambayeque logró que un juez autorizara la prisión preventiva ante el riesgo de fuga y obstaculización de la investigación. La medida también cobija al suboficial Rey Rol Velázquez, quien según la denuncia era quien recibía el dinero de parte de los dueños de las discotecas de Chiclayo, que eran presionados por el general de la policía. Bien, tenemos un tuit, antes de entrar con Silvana Robles, de Dina Boluarte, quien se manifestó sobre Pedro Castillo en las redes sociales, sobre la presencia de Pedro Castillo en las redes sociales. Saludo el gesto democrático del presidente Pedro Castillo, dice, al acudir a declarar ante la Fiscalía de la Nación, y evitando una confrontación por interceptaciones legales a la prerrogativa de su alta investidura. El Perú necesita tranquilidad, respeto y unidad para seguir avanzando como país. Se alinean entonces los astros perulibristas. Y también se especuló mucho ayer con la posibilidad de que el canciller de México visitó a Pedro Castillo pasada la medianoche y que se podría estar prestando para un inminente asilo político, ¿no? Un asilo político orquestado desde la OEA, por decirles, ¿no? Por nuestro representante en la OEA, Harold Forsyth, a quien lo acusaban de organizar este asilo político de Pedro Castillo. Pues en un tuit también se aclara esta visita, que no deja de estar bajo sospecha, ciertamente, porque acá todo está bajo sospecha, pero esta visita forma parte de una gira andina que el canciller tenía programada con horarios un tanto difíciles, pero nada tendría que ver con los deseos de muchos es que se asile el presidente Pedro Castillo y deje el país. Y por otro lado, hay quienes más bien desean que enfrente a la justicia, que enfrente a la justicia y que no se fue, como por ejemplo Alejandro Toledo. Y eso es lo que está ocurriendo. Para bien y para mal, Pedro Castillo se presentó hoy a la Fiscalía. Vamos a hablar con Silvana Robles. Silvana Robles, congresista de Perú Libre, ella votó en contra de este atentado contra la autonomía universitaria, no se alineó con el perulibrismo que a su vez se asoció al fujimorismo para atentar contra la autonomía universitaria de la SUNEDU y está aquí. Y también nos va a hablar de otras cositas bastante interesantes como la lucha para evitar que la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, permanezca con las joyerías que no merece, ¿no? Las joyerías que dejó establecidas antes de retirarse del cargo que no merece. Silvana Robles, muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Muy buenos días, René, y bien agradecerte por la entrevista.
Bueno, sus primeras impresiones, por favor, de la decisión del presidente Castillo finalmente acudir a la Fiscalía para declarar.
Bien, es una muestra de que el presidente pues ha dado un buen indicio de que tiene todas las ganas de poder colaborar con la justicia, muy a pesar de que sus asesores, o bueno, sus abogados en este caso, le hayan mencionado que debería de ser la señora fiscal de la Nación quien acuda a brindar pues las declaraciones del testimonio del presidente hacia Palacio de Gobierno, y que haya desistido de esta decisión de sus abogados, es una muestra de que el presidente está llano a prestarse a las investigaciones fiscales respectivas, y creo que le hace bastante bien al país saber que tenemos un presidente que tiene la predisposición, teniendo en cuenta todo el panorama político y la crisis que se vive actualmente en el Perú, acusado gravemente de hechos de corrupción.
Claro, pero su abogado dice que el presidente Castillo, el señor Bendy Espinosa, tiene derecho a guardar silencio. Entonces es un gesto para la tribuna, porque a la hora de la hora no va a responder las preguntas de la fiscal. Ha estado una hora y veinte y pareciera, según lo que ha declarado su abogado, que no ha declarado mayor cosa.
Bueno, yo creo que estaría amparado también en un derecho de guardar silencio, pero... considero que el presidente debe hablarle, debe mencionar lo que él sabe, y es una forma de mostrarle a la población que el presidente no está inmiscuido en estos graves casos. Sinceramente no sé si a estas alturas de la mañana el presidente haya brindado alguna declaración o haya se haya restringido al silencio.
¿Y cuál sería su opinión si es que finalmente se confirma que ejerció su derecho a guardar silencio, que fue todo pura finta?
Bueno, yo le diría al presidente que se centre en lo que él es consciente de que ha realizado o no ha realizado, y que dé la manifestación, porque el que nada debe, nada teme, y en virtud a ello es siempre saludable brindar todas las facilidades que tenga la justicia para con un imputado.
De acuerdo. Ahora bien, ¿qué futuro avizora, no? Porque está el presidente comprendido en 5 investigaciones, es un hecho inédito, 5 investigaciones, y su popularidad como la del Congreso desciende dramáticamente. Usted es partidaria, suponemos que no es partidaria de la vacancia, pero de pronto es partidaria de que se vayan todos, previa reforma política, elecciones generales. ¿De qué es partidaria? ¿Cuál es su fórmula en su esquema para salir de esta crisis?
Bien, en principio lo que yo espero es que el Ministerio Público tenga toda la celeridad del caso en poder hallar a los responsables y estos sean sancionados de acuerdo a la ley. Ahora hay que tener en cuenta, René, que algunos constitucionalistas han elaborado malabares jurídicos, y hay que decirlo con un nombre propio, para poder justificar una vacancia o una posible suspensión express al mandatario Castillo. Entonces, yo primero quiero llamar la atención sobre la objetividad de estos supuestos constitucionalistas, que muy bien lo hemos visto.
Es que hay constitucionalistas para todas las posturas. Doña Silvana, hay constitucionalistas también, para todas las posturas.
Sí, René, pero lo que se ha visto es que han cambiado de especialidad a un salto y brinco tan rápido, y siempre se han ceñido a una opinión a gusto del cliente.
Pero recuerde que el Tribunal Constitucional no zanjó el tema, ¿no? No zanjó el tema, entonces la vacancia queda abierta como una válvula de escape, sobre todo en una situación como esta, ¿no? Yo sé que usted no va a estar de acuerdo, pero el Tribunal Constitucional no zanjó el tema y depende solo 87 votos.
Sí, es cierto, en el Congreso todos son votos, pero aquí también hay que tener en cuenta el aspecto jurídico y basarnos en lo que dicen los artículos tanto 114 como la 117 de la Constitución Política. Y como precedente a este plan golpista, y hay que mencionarlo, que el plan se inició mucho antes de que se dé la asunción.
Sí, de acuerdo, me consta que el plan se inició mucho antes, pero siempre he dicho que el asunto pasa no solo por la legalidad, sino por la legitimidad. Entonces, hay muchas personas que ya a estas alturas, con todos los problemas, con los problemas de gestión, con todo este tema tan manoseado de los colaboradores eficaces, ya están cambiando de opinión, ¿no? Y que no formaban parte del golpismo inicial que hablaba de fraude, ¿no? O sea, sino que ya tienen una opinión propia a partir de la conducta del presidente Castillo hasta hoy.
Así es. Lo que debería de suceder en nuestro país tanto legal como constitucionalmente corresponde una reforma constitucional, pero lamentablemente con una oposición bastante floja como tenemos actualmente en el Congreso de la República, que no trabaja, digamos, para argumentar adecuadamente sus mociones de vacancia, mucho menos para poder presentar proyectos de ley en favor de la población. Lo que sí tenemos es una correlación de fuerzas negativa, que no estaría a favor del presidente y que está más bien dictaminada como una derecha bruta y achorada que ha agotado su narrativa y han perdido credibilidad, ¿no?
Las claro, personas... pero ya no solo es la DBA, ¿no? A eso voy, ya no solo es la DBA, hay un montón de personas que, como le repito, no se treparon a la narrativa del fraude ni al golpismo inicial y que ahora ya están mirando con otros ojos, ¿no? Inclusive logrando una especie de consenso. Pero me quedan unos minutos y no puedo dejar de preguntarle por Mari Carmen Alba. Usted ha presentado un proyecto para eliminar las prerrogativas que ella dejó en su persona y los que ocuparon la mesa directiva con ella en la presidencia. Cuéntenos cuáles son esas joyerías y qué está usted haciendo para eliminarlas como corresponde.
Sí, he presentado la moción multipartidaria, la 3490, y es precisamente para poder dejar sin efecto los acuerdos de la gestión ALBA, concretamente estos dos acuerdos, tanto la 110 como la 116, pues donde en una de ellas se eleva la remuneración cuando se contrate a un expresidente del Congreso de la República, y esto es un claro indicio de que quien se quiere subir el sueldo y cuando asuma, digamos, una
asesoría en el ¿quién se quiere subir el sueldo, perdón? ¿Quién se quiere subir el sueldo?
Sería la señora Alba, porque esto tiene nombre propio. Ella ha sido expresidenta o presidenta del Congreso de la República, y lo que se está viendo aquí, que la que se beneficiaría con esta con este acuerdo de mesa es la congresista Alba, ¿no? De ser contratada como asesora en un eventual cierre del Congreso o un adelanto de elecciones, sería la primera beneficiada con este acuerdo, ¿no? Es por eso que...
¿De qué manera se beneficiaría, para que la gente sepa lo que hizo Mari Carmen Alba? ¿De qué manera se beneficiaría?
El acuerdo 116 menciona que, como acuerdo de mesa, que los expresidentes del Congreso de la República, cuando ingresen a laborar a la organización parlamentaria, en mérito a su expertise invaluable en el trabajo parlamentario nacional y cuyo caso es necesario formalizar, un nivel remunerativo acorde a dicha experiencia. Entonces, este acuerdo expresa claramente que se dispone, cuando existe un pedido de alguna dependencia de una organización parlamentaria, pues el sueldo de esta asesora, que ha tenido como antecedente solamente haber sido presidente del Congreso, estaría muy por encima del nivel remunerativo de un asesor, en este caso en un nivel SP11, que no corresponde precisamente a un asesor, sino que está con un sueldo por encima.
¿De cuánto estamos hablando, más o menos? ¿Por encima de cuánto?
De 13.000 soles.
¿Por encima de 13.000 soles por su invaluable expertise, labor, dice Mari Carmen Alba? Su invaluable labor.
Así es. Entonces estamos hablando claramente de un conflicto de interés que estaría beneficiando precisamente a la expresidenta Alba. Es por ello que a través del pleno...
¿Cuál es la otra boyería? ¿Cuál es la otra boyería, por favor?
Lo otro es el acuerdo 110, donde solicita la asignación de un suboficial, pero no un suboficial de la Policía Nacional, como lo tenemos los congresistas, que sería, pues, ¿no? Que sería normal que nos asignan dos personales de parte de seguridad del Estado, sino es un policía nacional por turno, y que este tenga los mismos beneficios de cuando ella era presidenta del Congreso. Entonces, no sería común que este beneficio se le pueda
dar. ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta por cuánto tiempo, congresista?
Hasta por 6 meses después de haber dejado el cargo, y el uso de vehículo y combustible que también se le estaría asignando, y un chofer por turno. Lo que quiere decir es que podrían ser hasta 4 choferes en 24 horas, si son turnos de 6 horas.
O sea, Lady Camones renunció a eso, Lady Camones renunció a eso, y Mari Carmen Alba no ha renunciado y más bien quiere ejercer esos privilegios.
Así es, son privilegios que no podemos pues tener o no pueden tener la dicha que no lo tienen el resto de peruanos en una grave crisis política internacional y tal como lo estamos viendo actualmente en nuestro país. Entonces, yo considero que es el Pleno del Congreso, el ente máximo como Pleno, poder aprobar esta moción y que pues la mesa directiva, esta mesa directiva presidida por la señora Camones, pueda hacer lo propio, también teniendo como antecedente que la señora Camones retiró su firma.
Ok, o sea, en el Pleno se decidiría si estas prerrogativas continúan o no.
Así es.
Ok, vamos a ver qué dice el Pleno. Por último, concretamente, ¿usted estaría a favor de adelantar las elecciones generales, que se vayan todos?
Siempre y cuando se haga una reforma electoral y una reforma política, desde luego que sí. Pero antes sería poder repetir una receta y esperar un cambio, teniendo la misma receta y esperar que la torta sea mejor, ¿no? El Parlamento no va a cambiar porque haya unas nuevas elecciones, hay que tenerlo en cuenta, y que se vayan todos significaría volverle a dar cabida.
Claro, pero sí con reforma política, con reforma política de por medio se aceptaría.
Claro que sí, desde luego.
Perfecto. Muchas gracias, congresista Silvana Robles. Gracias por estar en Grado 5. Hasta una próxima oportunidad. Estoy seguro que vamos a seguir conversando. Muchas gracias.
Seguro que sí. Muy buenos días.
Gracias. Increíble lo de Mari Carmen Alba, ¿no? Ya lo he señalado, o sea, estamos todos inmersos en Castillo como corresponde, está bien, pero Mari Carmen Alba quiere elevarse el sueldo si es que cierran el Congreso y la contratan como asesora por su invaluable labor como presidenta del Congreso, invaluable. También quiere mantener chofer, agregados de la Policía Nacional, suboficiales, las joyerías del combustible, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Por algo se dice que este Congreso sostiene a Castillo. Así de claro, por gestos como este. Ni más ni menos. Gracias. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.